Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Movimientos de última hora de cara a la investidura. Según ha podido saber COPE, en este momento están reunidos en Bruselas Carles Puigdemont, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán. A esta hora hay reunión de urgencia en Génova, también convocada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los populares analizan la respuesta institucional y política a las cesiones a los independentistas por parte del PSOE, Maribel Sánchez.
No podemos permitir que Sánchez compre los votos de los independentistas con el dinero de todos los españoles. Es la máxima que repiten en Génova y la que está guiando la respuesta que coordina a esta hora Feijóo con la cúpula del partido. Ya les ha entregado la amnistía, nos dicen, el cercanías, 15.000 millones de euros y la posibilidad de hacer un referéndum en Cataluña. Pero saben que Puigdemont está apretando más las tuercas antes de firmar el acuerdo. Negociando con él en Bruselas está desde ayer el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y en esos se basan fuentes del PSOE para negar que se hayan alterado los planes del gobierno. Confían en que cierren el pacto en las próximas horas y la presidenta del Congreso fije inmediatamente después la fecha para la investidura de Sánchez.
Gracias, Maribel. Uno de los puntos del acuerdo del PSOE con los independentistas que más ampollas está levantando es la condonación del 20% de la deuda a Cataluña, el perdón de 15.000 millones de euros. Esta cifra es más alta que los presupuestos de la mayoría de las comunidades autónomas. Lo ha explicado Carlos Herrera.
Los de Galicia, por ejemplo, son 13.000. Castilla y León, Castilla-La Mancha, 11.000. País Vasco tiene unos presupuestos de 12.000 millones. O sea, 15.000 millones suponen la misma cantidad que suma los presupuestos de Aragón, Asturias y Cantabria. Supera toda la inversión consolidada del Estado para este año, que son 14.500 millones. O sea, 15.000 millones es un 50% más de lo que nos gastamos en seguridad ciudadana, en policía, guardia civil, chaleco, coche, patrulla, funcionarios. Todo el gasto del Ministerio de Defensa, soldados, misiones, aviones, tanques, ayudas a 13.000 millones, creo que no llega.
España continúa en alerta por la borrasca Ciarán. Asturias, Galicia, País Vasco y Cantabria están en aviso rojo por olas en el litoral que pueden llegar a los 9 metros de altura y además el viento está soplando también con rachas muy fuertes en estas comunidades. En Santander está Santiago Ruiz de Azúa. ¿Cómo están las cosas por allí, Santi?
La alerta roja por fenómenos costeros continúa activa en Cantabria. Se esperan olas que pueden superar de nuevo los 10 metros de altura. En cuanto al viento, ya ha soplado en Santander una racha superior a los 110 kilómetros por hora. En lo que vamos de mañana, una veintena de incidencias han sido atendidas por los cuerpos de emergencia. Caída de ramas y pequeños árboles han sido la nota dominante. Entre las actuaciones destaca el rescate ayer de dos kitesurfistas en una playa de Laredo que en pleno temporal se metieron a hacer surf y luego no podían salir del agua.
En alerta naranja se encuentran Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y también la Comunidad Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás la primera ronda de la Copa del Rey y volvemos a centrarnos en la jornada de Liga. Bruno Casar.
Sí, esta noche a las 8:30, en tiempo de juego, ponemos en marcha la duodécima jornada en Primera División que abrimos con Las Palmas Atlético de Madrid, donde los de Simeone buscan una victoria que les permita dormir líderes de Primera División. Un Simeone que, tal y como adelantó en COPE Antonio Ruiz, tiene previsto renovar con el Atlético de Madrid su contrato, pero por el momento su cabeza está puesta solo en este encuentro.
¿Cómo está un poco la renovación?
Nada para comentarles en este momento, toda la cabeza pensando en el partido de Las Palmas.
Para el aficionado que está ahora escuchando la radio, decimos que esté tranquilo, que no hay de qué preocuparse.
Las Palmas y pensar solamente en el partido que tenemos que hacer, que es lo único que importa.
Duodécima jornada que para el sábado nos va a dejar un Real Sociedad-Barça donde Xavi podrá contar con Pedri recuperado de su lesión, no así según parece con Frenkie de Jong. Para el domingo dejamos al Real Madrid tras las renovaciones de Vinicius y Rodrigo que jugará ante el Rayo Vallecano. Y tenemos noticia con el Balón de Oro porque el equipo y France Football han decidido asociarse con la UEFA para coorganizar la entrega del galardón a partir del año que viene. El sistema de votación y los premios van a seguir siendo los mismos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 3 de noviembre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con los empresarios y sindicatos que valoran las cifras del paro en octubre que hemos conocido. El desempleo sube en las islas en 3.072 personas. La patronal ve en estas cifras la confirmación de que la economía se está ralentizando e insisten en que las administraciones tienen que poner en marcha proyectos que están parados y que aumentarían el empleo en varios sectores. Los sindicatos, por su parte, insisten en mejorar la formación para los trabajadores, así como el incremento de la seguridad laboral. Mientras tanto, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias se ha reconocido en nuestros micrófonos indignada por el anuncio de la condonación de parte de la deuda de Cataluña, 15.000 millones de euros, más los intereses, que son 1.000 millones más. Matilde Asien recordaba que es una cantidad superior al presupuesto de Canarias para 2024, que se eleva hasta los 11.301 millones de euros. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Viernes 3 del 11. 3 de noviembre, el presupuesto de Canarias para el año que viene asciende a poco más de 11.000 millones de euros. Estamos hablando de las partidas más expansivas de la historia. Jamás hemos tenido tanto dinero para el archipiélago. Con estos fondos se paga toda la sanidad del archipiélago en un año, toda la educación, servicio social, las nóminas de los empleados, los planes en vías y obras de transferencias a cabildos de ayuntamientos, los fondos de cooperación y mucho más. Y el Partido Socialista va a condonar a Cataluña 15.000 millones de euros, es decir, toda la dotación presupuestaria de Canarias en un año y 4.000 millones más para copas. No es solo un agravio comparativo con otras comunidades como la nuestra, es que es un mensaje intolerable porque Cataluña es la comunidad con más deuda de España y resulta que premian a los que menos cumplen con el criterio de estabilidad. El gobierno dice que condonará el 20% de la deuda catalana. Uno se pregunta qué han hecho para gastar tanto, son 15.000 millones de euros. Y harán lo mismo con el resto de comunidad, veremos si lo hacen. El 20% del Fondo de Liquidez Autonómica es lo que ha condonado el gobierno, el Partido Socialista, a los catalanes. Y no hay injusticia más grande que tratar a todos por igual, siendo diferentes. Y es una canallada para los españoles que mientras algunos, los que menos lo merecen, le condonen la deuda, y los que sí cumplimos nos dan miserias, ni siquiera se cumple el REF. Otra detonación, el protocolo de actuación en educación frente a episodios de calor aquí en Canarias. Eso del plan de autoprotección de los colegios, bueno, puede estar bien, uno se pregunta cómo, pero chirría mucho el tema de las clases online. No funcionaron en pandemia, inciden en la brecha digital de los menores. No permite este protocolo la conciliación de los padres, es un parche que más que solucionar perjudica a las familias. Parece un pretexto injustificado este protocolo. Si hay que tomar medidas en virtud al cambio climático y al calentamiento global que se ha convertido en dogma de fe, siempre en el interior de los centros educativos, siempre, habilitando fórmulas, por ejemplo, de clases al aire libre, propiciando espacios a la sombra o la instalación de aires acondicionados en el interior de las aulas. Soluciones a ver las haylas. Pero perjudicar la vida laboral y familiar no parece que es la mejor forma. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria con Marcelo Cordobés en la realización. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Son las 10:08 minutos y como tema del día no puede ser otro que este. Los Beatles, la inteligencia artificial, han logrado resucitar a John Lennon y George Harrison. Now and Then aparece gracias en buena medida al trabajo del director neozelandés Peter Jackson en ese documental Get Back, con imágenes reales de la grabación del último disco de los Beatles. Lo hicieron con una vieja cassette de Lennon. Es una pieza de finales de los años 70 grabada a piano y voz por el propio Lennon, treintañero, en alguna habitación de ese edificio llamado Dakota, Nueva York, donde, por cierto, fue asesinado Yoko Ono y vivía ahí con su... fue asesinado John Lennon y vivía ahí con su pareja Yoko Ono. Ahora, gracias a la tecnología, tenemos nuevo disco, o nueva canción, mejor, de los cuatro de Liverpool, que suena así. una incógnita hacia dónde nos va a llevar la inteligencia artificial. 10 y 10, tiempo. Estamos viendo cielos nubosos o muy nubosos que no descargarán agua, lamentablemente. Se contempla un ligero descenso de las temperaturas máximas, las mínimas se mantendrán. Sí habrá oleaje, ojo, marejada, con olas que podrían alcanzar los 2 metros. Poco viento hoy, pero cuidado porque este fin de semana se prevé un aumento precisamente del viento, ¿no? Y también del oleaje. Ahora mismo en la capital tenemos 22 grados. En Playa de Burrero, en Ingenio, 23. En Pozo Izquierdo, Santa Lucía de Tirajana, estamos hablando del sureste, 25 grados. En Valle Seco, medianías de la isla, 16 grados. En Tejeda, zonas altas, 15 grados. Y en el sur de la isla, en Meloneras, 26 grados. 10, 11 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, con Carlos Álamo, porque el lunes comienza la World Travel Market de Londres, una de las ferias más importantes desde el punto de vista turístico.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hoy me apetece...
Espera. ¿Burger? ¿Pokeball? ¿Sushi? Tapas, vinito,
carne a la piedra,
ir de compras, apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas,
cortarte el pelo, hacerte las uñas.
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se llama London Calling de los Clash y precisamente en Londres comenzará el próximo lunes una de las ferias de turismo más importantes del planeta, de mayor trascendencia para Canarias, porque el mercado británico supone uno de los más importantes en cuanto a emisor de turistas, ¿no? A nuestra tierra, en Gran Canaria quizás no tanto, es el tercero, pero también es fundamental y además está creciendo de forma considerable. Vamos a saludar a Carlos Álamo, el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, quien ya tenemos en línea, vamos a saludarlo ya. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Un placer estar en tu medio de comunicación.
Para nosotros también es un placer contar con usted, hablar con usted. Nos vamos a la World Travel Market el próximo lunes. Comienza una de las ferias más importantes, como decíamos en la introducción, sobre todo para Canarias, porque forma parte del mayor número de turistas que visitan nuestra tierra. Es un mercado emisor bastante importante, ¿no? ¿Con qué números va Gran Canaria a la World Travel Market de Londres por ahora? ¿Qué tal el turismo británico, consejero?
Pues la verdad es que muy contentos, ¿no?, con el turismo británico. Quién sabe, es que lo tradicional es que para Canarias sí fuera el principal mercado, pero para el caso de Gran Canaria era siempre el tercero o cuarto, primero el alemán o el nórdico, y bueno, por detrás siempre Reino Unido. Sin embargo, en el 2023 son los británicos los que hasta día de hoy pues tienen mayor presencia en Gran Canaria. El último dato 673.458 británicos. Eso es un 17,8% más que lo que teníamos a estas alturas del 2022. La realidad es que uno de cada cuatro turistas que llega a Gran Canaria o que han llegado a Gran Canaria a lo largo del 2023 son británicos. Un ritmo actual de llegada de clientes que implica pues la mayor presencia, ¿no?, de esto en la historia, y con una tendencia que, de seguir así, vamos a cerrar el año por encima, en este mercado, por encima del 2017, que fue el récord de llegada de turistas británicos a Gran Canaria. Por lo tanto, muy contentos con este mercado y, por lo tanto, una feria, la primera de las grandes ferias que se van a celebrar, importante para nosotros, porque queremos consolidar, ¿no?, ese aumento de llegadas de turistas británicos, que han sido muy importantes, sobre todo en estos momentos donde los nórdicos y los alemanes, por distintos motivos, bueno, pues han estado más rezagados en esa recuperación.
¿Llegaremos al millón? Ahora mismo nos acaba de desvelar unos 673.000 turistas británicos aquí a Gran Canaria. ¿Es posible, ahora que se ha dado el pistoletazo de salida de la campaña invernal, que es la más fuerte de nosotros, llegar al millón, consejero?
Bueno, nuestro récord está en cerca de 900.000 turistas. Como te decía, en el 2017 fueron 800, y estoy hablando de memoria, 889.000 y pico turistas británicos los que llegaron. La realidad, como te decía antes, que hoy es nuestro principal mercado. Es verdad que ahora, con la llegada del invierno, pues seguramente el nórdico y el alemán, que ya se están activando, pues van a recortar distancia en ese sentido y posiblemente terminen por encima del británico. Pero la realidad es que nosotros tenemos esos datos en el que, como te decía, somos un 18%, prácticamente un 18% más en relación a las mismas fechas del 2022, y con una conectividad muy muy importante. 537.299 plazas tenemos para el invierno 23-24 con el turista o con el mercado de Reino Unido. Es más de un 11% en comparación con el 2022. Vamos a estar conectados directamente con 24 aeropuertos, estos son 16 ciudades, y trabajar con 7 compañías distintas. Como te decía, la verdad es que está a un ritmo muy importante, y eso que había muchísimas dudas, porque, como bien sabes, la situación económica, la devaluación de la libra, pues parecía que había nubarrones, ¿no?, en este mercado, pero la verdad es que ha funcionado muy bien. Sí es cierto que el turista británico ha tenido que, en vez de los 10 días en los que se quedaban aquí, han sacrificado uno o dos días, porque ahora la media distancia en Gran Canaria es alrededor de 8,5 días. Pero sin embargo han podido, a pesar de la situación, ha ascendido su gasto medio de hasta 1.350 euros aproximadamente en lo que lleva de año. Y eso supone un 14% más de lo que se gastaba en el 2019. Por lo tanto, como te decía, un mercado muy importante que a pesar de la situación que están viviendo, no han querido renunciar a su semanita de buen tiempo, y están llegando a Gran Canaria en un porcentaje muy muy importante, hasta el nivel de que se han convertido en nuestro principal mercado. Por lo tanto, vamos a ir a la feria con todo nuestro equipo a intentar consolidar esa mejoría en llegada de turistas, sentarnos con todos los operadores para intentar que esto no sea solamente la tendencia de hoy, sino que se convierta en fijo, ¿no?, y que sean muchos los británicos que llegan a Gran Canaria.
Ojalá y sea así. Vamos a ver si conseguimos esa cifra récord, superar esa cifra récord de 889.000 turistas británicos, que la verdad es que sería un hito, no cabe la menor duda. Consejero, teniendo en cuenta estas buenas cifras del turismo británico, ¿existe la posibilidad, y le pregunto, de abrir nuevas conexiones, que son fundamentales para que lleguen los turistas, con el Reino Unido, o potenciar las que ya tenemos, alguna nueva ciudad, o aumentar el número de plazas?
Como le decía, tenemos una conectividad histórica, más de un 11% de más plazas que las que teníamos en el invierno 22-23. Pero claro, hay que seguir trabajando en eso de la conectividad. Para nosotros es muy importante trabajar la diversificación de mercado, porque queremos ser menos dependientes, ¿no?, y ser más fuertes para si hay alguna incidencia en otros mercados, lo hemos venido haciendo. Nosotros hemos tenido muchos problemas con nuestros principales mercados, el alemán, el nórdico, el alemán, bueno, por esa crisis económica que tienen, el turista alemán o el alemán en general es muy precavido. En su momento el gobierno bávaro pues pidió contención en el gasto, ellos procedieron prácticamente al pie de la letra, y también con el tema de los nórdicos, ¿no? Una guerra muy cerca de sus fronteras que genera distorsión y que ha hecho que ese mercado, pues esos dos mercados tan importantes para Gran Canaria, sean los más rezagados, ¿no? Sin embargo, hemos conseguido trabajar esa diversificación y tenemos pues un 18% más de británicos, tenemos un 21% más de franceses, un 42,7% más de irlandeses, y estamos recuperando los nórdicos. Además, trabajando mercados como el chino continental, los chinos que están en Europa, para nosotros es un mercado muy interesante. Uh-huh. Hemos hecho misiones en Croacia, hemos ahora en diciembre, del 10 al 15 de diciembre vamos a hacer una misión comercial a América, porque sabemos que ya hay turistas americanos en Gran Canaria, americanos del norte en Gran Canaria, y vamos a estar 5 días en dos ciudades, en Nueva York, vamos a estar también en Miami. Bueno, pues con van a ir con nosotros empresarios del sector para poner encima de la mesa pues nuestras virtudes como destino turístico y también, bueno, intentar generar sinergias para que se sientan atraídos por Gran Canaria, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, para nosotros es muy importante la diversificación y vamos a seguir trabajando, porque ya el trabajo que hemos hecho empieza a dar frutos, y creemos que es una fórmula de ser menos dependiente y ser más fuerte, un destino turístico en definitiva más competitivo.
Consejero, ¿cuál es el periodo preferido del turista británico? ¿La temporada alta? ¿Prefiere, verano?
A pesar de que lo tradicional era pensar que era más un turista de verano, los meses en el que el 2022 más presencia de turistas británicos hubo en Gran Canaria fue el mejor mes, agosto, después octubre y también diciembre. Por lo tanto, suele ser un turista que evidentemente le gusta nuestro clima, pero esos son los tres, cuatro meses más importantes: agosto, octubre, diciembre y septiembre, que es el cuarto en volumen de llegada de turistas británicos en el 2022. Por lo tanto, le gusta nuestro verano o final de verano, nuestro otoño y también nuestro invierno. Es un turista que al final necesita ese calor que le puede dar las islas. Además, el turista británico conoce las Islas Canarias de hace muchísimo tiempo, te lo decía antes, es nuestro principal mercado global para Canarias, y ellos saben que venir a Gran Canaria es tener la certeza de poder disfrutar de sus vacaciones de una forma segura y en plenitud. Así que para nosotros es un mercado muy, muy, muy importante y hay que mimarlo para que sigan viniendo a nuestras islas, para que sigan viniendo a Gran Canaria.
Le pregunto por el turismo en general. Permítame dos preguntas. Aproximadamente, y teniendo en cuenta los datos que tenemos ahora, con la temporada alta todavía a la espera, pero ya tenemos muchas reservas, ¿con cuántos turistas aproximadamente podemos cerrar este año Gran Canaria, turista general? ¿Y la recuperación será para el año que viene? ¿En 2024 nos habremos recuperado ya totalmente de los problemas de la pandemia, consejero?
Sí, lo he dicho en muchas ocasiones, que para nosotros lo más importante, claro que es importante el volumen, lo más importante no es contar turistas, que sí, porque nosotros tenemos unas infraestructuras turísticas muy importantes y el volumen, si no hubieran muchos turistas, pues no serían rentables. Nosotros estamos pensando que el número de turistas que podemos alcanzar a lo largo del 2000, cuando termine el 2023, estará cercano a los 4,5 millones de turistas. Ese dato es un dato muy potente, porque estamos hablando de números por encima del 2019, y recuerden que en esa época, 2017, 2018, 2019, pues teníamos, entre comillas, turistas prestados, ¿no?, por aquella primavera árabe, lo que se denominó primavera árabe, que hizo que llegaran turistas que tradicionalmente no venían a Gran Canaria. Con estos 4,5 millones de turistas y una facturación récord, que es el dato que a nosotros, bueno, pues más valor le damos a día de hoy, todavía sin tener los mismos números que en el 2019, porque estamos prácticamente igual de lo que teníamos en el 2019. Es verdad que, como te decía, en porcentaje de alemanes y nórdicos todavía estamos un poquito por debajo, pero lo hemos compensado con otros turistas de otros países. Estamos facturando un 30% más de lo que facturábamos en el 2019. Yo creo que ese debe ser el objetivo. Evidentemente tenemos que tener una conectividad muy buena, que siempre ha sido el caballo de batalla de las islas. Tenemos que tener la isla en perfecto estado de revista para que todos los turistas que lleguen a Gran Canaria pues encuentren motivaciones para gastar más dinero. Estamos hablando de una industria que debe generar riqueza y una riqueza que además se debe repartir mejor por Gran Canaria. En eso estamos trabajando, ¿no? En ser atractivos para los turistas, pero que cuando lleguen aquí encuentren motivaciones para gastar dinero.
Consejero, le quiero preguntar también por algo que está ahora mismo en boga, ¿no? Que es la vivienda vacacional. El gobierno de Canarias se plantea una moratoria a la propia vivienda vacacional. ¿Cómo la ve usted?
La realidad es que, sobre todo en Gran Canaria y sobre todo en el sur de Gran Canaria, se da una doble paradoja, ¿no? En la zona turística se está residencializando y la zona residencial, pues están llegando turistas, ¿no? Algo que no parece muy lógico. Yo lo que sí creo es que cada vez más está siendo muy complicado para el residente encontrar donde vivir cerca de sus puestos de trabajo.
Entonces, ¿apoya la moratoria, consejero, don Carlos?
Bueno, la cuestión es que ayer fue la primera reunión donde estaban explicando en qué va a consistir esa ley, ese nuevo ordenamiento, ¿no?, que quieren hacer. Yo quiero escuchar bien qué supone, porque lo que sí creo es que tenemos un problema, sobre todo en ciertas zonas de Gran Canaria, a la que hay que buscarle una solución. No sé si es la moratoria, porque como le decía, no conozco al detalle esa ley. Pero yo lo que sí creo es que tenemos que ponernos a trabajar de la mano, ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias y también la parte afectada, para encontrar una fórmula en la que todos estemos cómodos. No puede ser que el residente no encuentre dónde vivir, que nos estemos desplazando los trabajadores que trabajan en la zona turística 40 kilómetros porque no encontramos un sitio donde vivir, y que estén los turistas en la zona residencial y los residentes en la zona turística. Por lo tanto, todo esto hay que ordenarlo, y vamos a ver si somos capaces entre todos de ponerle más cabeza a esto, ¿no?
Y ya para acabar, ¿deben ser los ayuntamientos, el cabildo, el gobierno de Canarias, el que regule la vivienda vacacional?
Bueno, la realidad es que el que más capacidad tiene para diseñar su ciudad es el ayuntamiento. A mi manera de ver, esto de permitir que todo el mundo viva o alquile ha sido porque los ayuntamientos no han podido ordenar su municipio. Un municipio como San Bartolomé de Tirajana, su plan general tiene más de 50 años. Mogán tampoco lo tiene. Pero aquí no se trata de echar culpas, ¿no? La realidad es que también no hemos sido capaces de colocar vivienda pública desde hace muchísimo tiempo. Recuerdo que en San Bartolomé la última vivienda de protección oficial que se pudo ofrecer a los vecinos habla data del 2007, 2008, por lo tanto, creo que todas las partes tenemos responsabilidades. Ahora hay que asumir esas responsabilidades y entre todos ponernos a trabajar, porque lo que sí creo es que no es lógico lo que le decía, esa doble paradoja, ¿no? Gente residente viviendo en apartamentos de 40 metros cuadrados donde no hay servicio que se le pueda dar a un residente, como parque, colegio, etcétera, etcétera, y luego turistas viviendo en mitad de la ciudad. Debemos reordenar. Y aquí no se trata de prohibir, aquí se trata de ordenar para que todos podamos convivir felices, cómodos, porque al final la industria turística es la industria que más oportunidades genera para los Gran Canarios y Gran Canarias. La industria turística es la que más aporta al PIB, pero lo que no puede ser es que los residentes nos veamos expulsados de nuestros barrios, ¿no? Porque eso genera pues una especie de, entre comillas, fobia que en Gran Canaria, por suerte, todavía no vemos, pero sí lo hemos visto en otras regiones que viven del turismo. Sabemos que eso puede pasar y somos nosotros los que tenemos que poner herramientas encima de la mesa para que no se dé eso en Canarias, para que no se dé eso en Gran Canaria.
Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Un placer, señor. Saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de Show Cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos hablando de turismo en los próximos minutos. Ya han escuchado ustedes unas buenas cifras en principio en cuanto al mercado británico aquí en la isla de Gran Canaria. Es posible que lleguemos a ese millón de turistas británicos. El récord está en unos 900.000 aproximadamente, pero el ritmo es bastante bueno. Saludamos a esta hora de la mañana a José María Mañanicúa, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues comienza el lunes la World Travel Market de Londres. Hemos hablado con el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, que nos dibujaba pues un escenario bastante positivo. No sé si usted tiene la misma impresión. Nos decía que por ahora han llegado 673.000 turistas británicos aproximadamente y que si esto va así, vamos a superar la cifra de 889.000, que parece ser es el récord. En fin, ¿cómo ve usted estos datos y sobre todo dónde hay que incidir para seguir captando más turistas aquí a la isla Gran Canaria, don José María?
Bueno, si miramos los datos objetivos de enero a septiembre del 23 respecto a enero a septiembre del 19, la prepandemia, tenemos un 11% más de turistas británicos. Por tanto, no solo hemos superado los datos prepandemia en cuanto a británicos, sino que ha sido una cuantía muy importante. Si hablamos en general con el resto de países emisores, Gran Canaria, este conjunto enero-septiembre, igual a los datos prepandemia del año 2019, aunque siguen siendo inferiores cuando hablamos de récord, los datos de turistas en Gran Canaria en el 2023 son inferiores a los años 16, 17 y 18. Pero bueno, estamos hablando de muy buenos números turísticos y entendemos que, si hablamos del mercado británico, a pesar de la... que no está en recesión, pero no es un país que no está en crecimiento económico, con una alta cifra de inflación por encima del 6%, altos tipos de interés por encima del 5%. A pesar de todos esos datos, vemos que el británico ha decidido seguir haciendo sus vacaciones, dejar de hacer otras cosas e invertir en sus vacaciones como algo prioritario. Por tanto, entendemos que tendremos un buen invierno del 2023-24 y entendemos que el 2024 será un buen año turístico si no pasa nada.
¿El 2024 puede ser por fin el año de la recuperación, don José María?
Bueno, en verdad ya estamos hablando, el 23 ya es un año de recuperación de cifras previas, aunque no llegamos, todavía estamos un 10% por debajo de estancias totales, en el caso de Gran Canaria, respecto al 2019, ya podemos decir que estamos en números de recuperación y por tanto vemos con esperanza un 2024, como le digo, si no ocurre nada, porque vemos que puede ocurrir cualquier cosa en el mundo, como esta guerra Israel-Gaza, que no sabemos si puede escalar o no, dependiendo si crece, de nuevos países, aumentaría el precio del petróleo y del gas, que afectaría a la inflación en Europa y, por tanto, tendría efectos en la economía. Hay circunstancias que pueden ocurrir, pero si nada de esto ocurre, entendemos que tendremos un buen 2024.
Lo que sí va a ocurrir en un principio es el gravamen, esa tasa por emisiones de los aviones y también el incremento de las tasas aeroportuarias a partir de 2024. No sé si esto nos podría perjudicar, entiendo que sí, en la llegada de turistas, don José María.
Bueno, las tasas aeroportuarias estaban congeladas, creo que hasta el 2027. Había un intento por parte de AENA de un crecimiento de las mismas. No tengo en estos momentos conocimiento que ha decidido el gobierno sobre ellas. Esperemos que sean congeladas como así estaban predefinidas hasta el 2027. En cuanto al derecho de emisiones, como dice, entra en vigor el 1 de enero del 2024. Graba los vuelos de la Unión Europea con Canarias y no habiendo alternativa de viaje en coche, guagua o tren a Canarias, nos parece totalmente injusto este gravamen cuando no hay medio de transporte alternativo. Entendemos que es un estudio que haga por parte del gobierno de Canarias, seguro España y la Unión Europea decidan para los territorios ultraperiféricos dejarnos exentos. Si bien sabemos que entra en vigor, esperemos que se reestudie y no nos afecte el futuro, sino como dice las orinas, tendrá un efecto negativo que puede hacer descender hasta en 1 millón de turistas de futuro los turistas canarios. Pero bueno, iremos viendo las consecuencias, la aplicación y sus consecuencias con el tiempo.
Uh-huh. Ha comenzado ya la temporada alta el pasado 1 de noviembre. ¿Hay algún mercado que se comporte mejor que otro? ¿Adolece algún mercado de más cantidad de turistas? No sé, le pregunto si el nórdico, don José María.
Final de la pandemia, el mercado que mejor se ha comportado es el británico. Ya digo que en la Canaria tenemos un 11% más de turistas acumulado enero a septiembre respecto a enero a septiembre del 19, a prepandemia. Hay otros mercados como el alemán, en el caso de la Canaria, han descendido en un 10%, o el escandinavo, que en cifras puede estar entre un 20 y un 30%. Vemos como, por tanto, que Alemania y países escandinavos son los que no se han recuperado del todo. Esperemos que en este 2024 vayan ya recuperando cifras y podamos volver a niveles prepandemia con ellos.
Se está viendo ya reservas, y le pregunto, don José María, en virtud al conflicto armado que azota Oriente Medio, aquí a Canarias.
Pues no lo podemos saber porque ya el invierno en la fortaleza de Canarias, somos el único clima a poca distancia, a corta distancia de Europa o a media distancia con buen clima en invierno, por tanto nuestras ventas venían muy bien previamente. Los efectos del conflicto se verán en función de si el conflicto va decreciendo o aumenta. Y todos los países estamos afectados por posibles consecuencias o externalidades de que este conflicto vaya más. Por tanto, un conflicto de ese tipo no beneficia a nadie. No podemos hablar de una zona turística que pueda ser beneficiada por este conflicto, debido a que podría tener como consecuencia la subida del precio del petróleo, que afectarían al precio del transporte, del gas, etcétera, que llevarían, por tanto, a una inflación en Europa, a una subida de precios y costes, que afectaría a la industria y, por tanto, igual a la capacidad de emitir turistas de los países emisores. Por tanto, nunca podemos hablar de un conflicto de estos que puede tener un efecto positivo sobre nadie.
Y ya para acabar, ¿cómo ve la posibilidad de que se realice una moratoria, tal y como se ha hecho con los establecimientos hoteleros para la vivienda vacacional, que es algo que está planteando el gobierno regional?
Bueno, nosotros como federación estamos en contra de cualquier moratoria de cualquier tipo. Entendemos que lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es un proceso de información pública. Por tanto, hay que producir cualquier proceso de información pública previa a una ley. En muchos momentos nos encontramos con que estos procesos de información pública es acudir a una web de la administración para poner tu pensamiento, y en este caso hay un proceso donde la administración acude hacia particulares, les escucha, y por tanto lo que hemos visto hasta ahora solo se puede hablar positivamente y no hacer ningún otro tipo de crítica. En cuanto a la Federación de Empresas de Turismo, lo que nos preocupa es cómo sitios de uso turístico, se tienen complejos apartamentos, se están residencializando, es decir, gente acude a vivir en complejos de uso turístico. Esto se da en Gran Canaria. Hemos perdido en los últimos 10 años, en Canarias, ha perdido la mitad de las camas de Canarias, de las que se han perdido en Canarias. Vemos como perdemos unidades de producción económica que conllevan pérdida de ingresos, pérdida de ingresos para las empresas, pérdidas de ingresos como impuestos para la administración y pérdida de puestos de trabajo, así lo dice la universidad. Y, por tanto, esperamos que este proceso que se inicia impida de futuro que la gente, que sigamos perdiendo unidades alojativas fruto de la reindustrialización. Esperamos que en complejos que hay unidades de explotación, donde hay un gestor que puede ser la propia comunidad de propietarios, haya gente que saque esas unidades de la explotación, porque sería mayor pobreza para Canarias. Esperemos que este proceso o proceso de gobierno de Canarias impidan que se den este tipo de circunstancias.
José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, gracias por atender a la cadena COPE, como siempre. Buen día, José María.
Buenos días, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Recuerdan ustedes que el pasado 10 de octubre el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, la verdad es que nos dejaba a los padres con un palmo de narices porque decretaba la suspensión de las clases debido al calor, ¿no? Pues ayer se ha presentado un protocolo de actuación por parte de la Consejería de Educación, el Gobierno de Canarias, ante el calor. Vamos a escuchar un audio precisamente de Poli Suárez, hablando de detalles de ese protocolo.
Hay que tener un plan de autoprotección de cada uno de los centros de Canarias. Debemos también analizar el volver a poder recibir, que los niños y niñas puedan recibir las clases de manera telemática, pero también estamos recogiendo en ese protocolo la posibilidad de reducción de la jornada.
Y uno se pregunta, ¿realmente esto ayuda a la conciliación familiar y laboral? Evidentemente no. Y nos seguimos preguntando, que lo decíamos además en la introducción, todas las medidas que se han de recoger, sean del carácter que sean, en este caso, debido a episodios de olas de calor, en el interior del centro. ¿Por qué no se habilita lugares de sombra, más lugares de sombra? Clases al aire libre, la instalación de aires acondicionados. Pero ¿por qué una vez más tienen que pagar los padres y las madres? Vamos a ver qué opina de este protocolo las AMPAs. Vamos a hablar con Marian Álvarez, vicepresidenta de la Federación de AMPAs de Gran Canaria. Hola Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Y qué te parece este protocolo, saludo, Marian?
Bueno, a ver, hay que decir que el protocolo todavía no está, Javier. ¿Vale? El consejero ha hecho unas declaraciones en una visita a un centro y en esas declaraciones ha dicho que ese protocolo se compartirá con toda la comunidad educativa para que todos podamos hacer aportaciones. Por ahora, no, nosotros no tenemos el protocolo ni conocemos que exista por lo menos un proyecto que poder revisar. Pero sí es cierto que en las declaraciones que ha hecho el consejero ha dicho cosas como que hay que contemplar las clases telemáticas y, ¿por qué no?, una reducción de horario. Y evidentemente a las familias se nos ponen los pelos de punta, Javier, porque primero, no existe una opción que sea fiable para clases telemáticas. Recordemos lo que pasó durante la pandemia y después de que estuviéramos confinados, la Consejería de Educación anunció en distintas ocasiones que ya se había puesto en marcha ese centro neurálgico para controlar, pero en realidad no hay nada, Javier, no hay nada. No es posible a día de hoy que los alumnos puedan seguir un curso telemáticamente, ni siquiera una clase. Pero también pensemos, ¿por qué no? Vamos a ver, estamos hablando de niños de entre 3 y 16 años. Las clases telemáticas, que es que yo dejo a mi hijo de 6 años solo en mi casa, me voy a trabajar y él se conecta al ordenador para recibir una clase telemática. O sea, las clases telemáticas solo son posibles si hay alguien que se quede con ese alumnado en casa para seguir esas clases. Durante el confinamiento, aquellos que no tenían que ir a trabajar, pues quizás pudieron ayudar a sus hijos. Pero ¿cómo vamos a poner clases telemáticas con niños tan pequeños? Si yo tengo que ir a trabajar, ¿quién se queda con el niño en casa para que siga esas clases telemáticas? Me parece que no es una opción, y muchísimo menos la reducción horaria. Si ya tenemos problemas para conciliar con los horarios que de la escuela y de los trabajos que no están para nada unificados, ¿cómo lo vamos a hacer si reducen horario? Yo es que no lo veo, sinceramente. Yo me gustaría conocer el protocolo del que habla el consejero y verlo al detalle, porque con lo que sabemos de clases telemáticas y de reducción horaria, me parece que esa no va a ser una solución viable.
Hombre, las clases telemáticas no funcionaron durante la pandemia, ¿no? Y yo creo que nosotros
no
somos
uno de los
perjudicados, ¿no? Los padres y las madres, que nuestros hijos perdieron muchísimas horas de clase y de conocimiento, no funcionaron, y después también incidían en la brecha digital.
Todo un trimestre, Javier.
Dime.
Que perdieron todo el trimestre.
Perdieron todo el trimestre.
Fue el último trimestre, sí, el último trimestre de 2020.
Sí, lo perdieron todo.
Recuerda que tuvimos que bajar de alguna forma las exigencias curriculares para que los niños pasaran de curso. ¿Vale? Recuerda todo aquel follón. Primero está la brecha digital, como tú bien dices. Sí, se han dado un montón de tablets. Se han dado tablets desde los cabildos, desde los ayuntamientos, pero eso no, darle la tablet no es la solución. No existe un sistema de alguna forma para conectar que el alumnado reciba esas clases y esté en conexión con ese equipo de tutores o de profesores, pero es que además no lo pueden hacer solos. Vamos a ver, es que estamos hablando de niños de primaria. Por ejemplo, ¿cómo que haces con un niño de primaria? Le dices, bueno, te quedas en tu casa y yo te doy clases telemáticas. ¿Y que dejas a un niño de 10 años solo en casa para recibir clases telemáticas? No, es que, vamos a ver, no, pues, quizás durante el confinamiento, y aún así no funcionó, que los padres también estábamos en casa, algunos, pues se podía hacer porque los padres ayudábamos a los niños a conectarse o a descargarse los PDF o a imprimirles las fichas. Pero
Marian, ¿esto suena a parche? Que... ¿Suena a parche o no tener una hoja de ruta clara para intentar combatir las olas de calor desde el punto de vista de la educación, de los centros educativos?
Hablarte a día de hoy, bajo nuestro punto de vista, que, insisto, no hemos visto el protocolo, ¿vale? Hablar de clases telemáticas y de reducción de jornada escolar es una completa locura, en mi opinión. ¿Vale? Porque no existe, o sea, no tenemos una alternativa a clases telemáticas que no pase porque los padres se queden en casa con sus hijos. Y después está lo que tú dices, que no todo el mundo tiene conexión a internet estable, pero es que ni los propios profesores tienen en sus casas el equipamiento que necesitan para poder dar clases telemáticas. Pues eso, todo eso ya lo vimos y no aprendimos nada, que es el problema. No aprendimos nada de lo que pasó en la pandemia. Yo recuerdo que el anterior gobierno, la anterior Consejería de Educación, dio como 3 ruedas de prensa hablando del magnífico sistema para clases telemáticas que nunca fue una realidad.
Nunca fue una realidad. Pues María, seguiremos hablando de este asunto. Vamos a ver qué ocurre y cuando ya tengamos un protocolo, pues hablamos sobre
él.
Lo vemos y empezamos a discutir, a ver qué ocurre. Siempre un placer, María. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Gracias, Javier.
Son las 10:48 minutos. Vamos a hablar ahora de las nuevas jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Recursos Humanos que se van a celebrar en el SICA el 9 y el 10 de noviembre. Y para ello vamos a saludar precisamente al director del Colegio de Trabajo Social, aquí en Las Palmas. Lo tenemos ya en línea y creo que ya, si no me equivoco, podemos hablar con él. Don Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Solamente realizarte un apunte, ¿no? El del colegio, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, porque el colectivo que has nombrado es otro distinto.
Lo apuntamos.
Sí.
Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Las Palmas y de Fuerteventura, Gran Canaria y Fuerteventura. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a tener en esta jornada y por qué son tan importantes, don Fermín?
Bueno, son nuestras 41ª jornada, estamos hablando de unas jornadas muy antiguas. De hecho, en España, las primeras jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social que se realizaron parten de aquí, precisamente de nuestro colegio, del Colegio de Las Palmas en aquella época, ahora, después de la decisión, pues, Las Palmas y Fuerteventura. Y desde esa época, desde esas primeras jornadas que tuvimos, hemos mantenido siempre, pues, el listón muy alto, trayendo, pues, a todos aquellos especialistas y catedráticos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social que un poco marcan la actualidad en España de lo que se habla hoy de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Somos pioneros, hemos seguido manteniendo ese nivel y en las actuales jornadas nada tienen que vamos, nada tienen que envidiar a ninguna otra porque somos ahí pioneros.
Cuéntanos un poquito, ¿hacia quién va esta jornada? ¿Hacia quién va dirigida?
La jornada va dirigida precisamente, principalmente a los graduados sociales y estudiantes de relaciones laborales, pero en general a la ciudadanía y a todas las profesiones que trabajan el derecho laboral y de seguro social. Uh-huh. En principio, recursos humanos, todos los que estén interesados en estas áreas, pues están todos invitados y todos van a tener que, uh-huh, van a poder sacar conclusiones, sí, muy positivas de lo que hoy en día son las relaciones laborales y los recursos humanos.
Hay algunas que son muy interesantes, por ejemplo, fidelización del personal en la empresa, salario motivacional. Fermín, ¿qué es esto del salario motivacional?
Bueno, pues que todo no es, no todo se resume en subidas salariales, en lo económico, ¿no? Sino que también hay otro tipo de salarios que motivan, por ejemplo, el tema de aspectos sociales al que el trabajador puede acceder, temas, uh-huh, de conciliación familiar, uh-huh, temas de mejoras en licencia, reducciones de jornadas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este salario que un poco puede motivar a esos empleados valiosos a que no se vayan a otras empresas o no busquen una salida hacia otros sectores, ¿no? Entonces, de eso hay que hablar porque hoy en día retener el talento en las empresas es complicado. Uh-huh. Y entonces, pues, es propio que dediquemos un tiempo para entender esta filosofía de salario motivacional, ¿no?
Y bajo su punto de vista, por lo menos para usted, ¿cuál sería la más trascendente? Hay una que a mí me gusta mucho, ¿eh? Inteligencia artificial, presente y futuro de las relaciones laborales.
Sí, sí, bueno, esa más tiene a dos importantes ponentes, que son David Macías Alejandro, emprendedor tecnológico, y por supuesto a Javier Ercilla García, que es magistrado del juzgado social número 10 de Las Palmas, ¿no? Ambos en esta materia, vamos, de total actualidad, ¿no? La inteligencia artificial. De hecho, nuestro juez, Javier Ercilla, de hecho ya ha empleado esta inteligencia artificial a la hora de redactar alguna sentencia. La verdad que es un magistrado que en esto se ha volcado y que realmente nos va a mostrar cómo esta inteligencia artificial puede ser útil para nuestro trabajo habitual, ¿no?
Pues interesantísimas estas jornadas de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos, que se van a celebrar en el SICA el 9 y el 10 de noviembre de este mes. Hemos hablado con Fermín Ojeda, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Fermín, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ti, Javier. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Doramas Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Doramas?
Muy buenos días.
Uy, vaya partidazo de esta tarde, ¿eh? Uno de los grandes, por fin, visita el estadio de Gran Canaria. Juanfran, todo preparado para el Atlético de Madrid, el primero de los grandes.
Exacto, el primero de los grandes, llegará en el mes de enero, ya arrancando 2024 el Madrid y el Barça, y no hay entradas, está totalmente lleno el estadio de Gran Canaria, más de 32.400 espectadores que estarán en el recinto de Siete Palmas, habrá fiesta antes, durante, después del partido con zona fan, es decir, que el que quiere el estadio que vaya pronto, porque ya a las 6 de la tarde va a haber ambiente en los aledaños del estadio.
Te puedo asegurar que ya hay ambiente.
Sí, sí, y de esta noche la llegada del Atlético de Madrid al Hotel Santa Catalina, muchísimas personas, muchísima expectación en lo que fue la llegada. Los jugadores bajaron en la guagua justo en la misma entrada de lo que era el hotel, pero bueno, pudieron ver el recibimiento y sobre todo los aficionados que hay en Las Palmas del Atlético, ¿no?, de Madrid, muchísimo.
Aquí hay muchísimos aficionados al Atlético de Madrid.
Mucho, además, de forma histórica, en la época, estábamos hablando fuera de antena antes, efectivamente, en la época muy anterior al momento potente histórico de la Unión Deportiva de Las Palmas, aquí todo jugador canario no se iba al Madrid y al Barça, se iba al Atlético de Madrid. Entiendo que eso es un germen que ha ido creciendo y hay muchísima afición al Atlético de Madrid. Sí, sí.
Guasi Sosa es la presidenta de la peña de la Unión Deportiva de Las Palmas. Hola, Guasi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tienes mariposillas ya en el estómago? ¿Estás nerviosa o así?
Sí, con ganas ya de que llegue esta noche.
Será un partido complicado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid es de los equipos menos goleados. Las Palmas tiene problemas para golear y además también el Atlético de Madrid es de los más goleadores. Será un partido, Juanfran, muy complicado, muy difícil.
Muy complicado, sí. Pero bueno, la Unión Deportiva tiene la suerte de tener ya los 14 puntos en la clasificación, estar sin ningún tipo de presión, por lo menos a estas alturas de la competición, mejor de lo que todos esperamos. Y con un día que es una auténtica fiesta, porque imagino, Guasi, que tendrán preparado muchos actos, no solo antes, durante, sino también después del partido, ¿no?
Sí, estamos ahí, hoy hacemos una pequeña concentración, vernos todos en la fanzone, aprovechamos, no va a haber mosaicos, imposible, hoy es un día laboral, mucha gente trabajando y para hacer una porquería mejor no hacemos nada. O sea, pero ya con la fiesta ya la vivimos antes del partido en la fanzone y aprovecharemos para unirnos todos allí.
Qué bueno.
No hace falta mosaico, Guasi, te lo puedo asegurar. Lo más importante es lo que va a pasar en el terreno de juego y ahí vamos a ganar, así que de mosaico nada, no te preocupes.
¿Y por qué va a estar lleno?
Sí. Pues sí,
va a estar lleno,
claro.
Con un ambiente realmente maravilloso. Yo no sé si tú estás por la zona ahí de Siete Palmas o estarás trabajando, o así.
No, ahora mismo no. Y me tuve que pedir el día libre, porque es un partido importante. Y...
concentración. Se concentró antes que los jugadores, se concentró, o así.
Te pediste el día libre y dijeron, uy, qué casualidad que es el partido Atlético de Madrid.
Yo creo que tus compañeros ya saben ya de tu afición extralimitada a la Unión Deportiva Las Palmas y seguro que el jefe te dijo, Guasi, no me pides el día libre, ya te lo doy yo, ¿no?
Claro.
Se lo dije, que no era un partido cualquiera, que no podía fallar, está claro.
¿Y a qué hora te vas a pasar por ahí, por el estadio? Pues
que ahí tempranito, desde las 4:30, recojo a mi peque y nos estamos por ahí ya viviendo un poco el ambiente y a entrar tempranito, que es lo que estamos diciendo, para hacerle un favor también a la gente que trabaja y no puede ir tan temprano, que los que tenemos la posibilidad de librar o salir prontito del trabajo, es aconsejable entrar antes al estadio desde que abran las puertas y así poder respetar un poco a los trabajadores que van a llegar con la hora justa.
Mira,
sería lo ideal.
Antes Juanfran hablaba del ambiente. Esta tarde va a haber un ambiente en Siete Palmas que se nos está poniendo los pelos como escarpia. Todo vestido de amarillo en la zona del centro comercial, el Hipercor. Va a haber un ambiente de dramas
precioso. El partido empieza a las 8. Lo normal es que la gente esté desde las 7:30, como muy tarde.
¿Te puedo asegurar que hay gente? Estoy convencido que hay gente en Siete Palmas ya vestida.
Sí, sí. No, y que almorzará allí, seguro.
Claro, lo decía lo de la hora tan ajustada en el sentido que hay mucha gente que sí que trabajará por la tarde, intentará llegar a última hora, pero llegar. Pero estoy convencido que el ambiente va a ser desde un par de horitas antes. Va a estar lleno. Quiero decir, al final los 25.000 abonados más las entradas que había, que serán unas 8, ¿no? 9.000 en Exacto. función del aforo, entiendo que va a estar lleno absolutamente, el ambiente es precioso. Y yo soy, tú sabes, Juanfra sabe que yo soy optimista, pero también intento analizar las cosas. Esta tarde es muy difícil sacar puntos ante el Atlético de Madrid, pero soy de los que pienso que tenemos ese porcentaje de posibilidad y que la fiesta está por montar.
Como entre fútbol,
11 para 11.
Tenemos un equipazo auténtico delante, pero que el Atlético de Madrid no se olvide que Las Palmas también tiene muchas ganas de hacer cosas bonitas y la afición, más de 30.000 personas van a estar delante.
Guasi, a ver, no sé si con el corazón o con la cabeza, dame un resultado. No el que te gustaría. A ver, que te gustaría está muy claro, ¿no? Pero ¿qué crees tú?
2-1. 2-1. Las Palmas se crece siempre antes de los equipos grandes. Ya lo demostramos en su día cuando estuvimos en primera. Y yo creo que sí que vamos a salir victoriosos.
2-1. Y además, gol en el último minuto, que Las Palmas nos está acostumbrando.
Último minuto de penalti. De penalti después de tocar el palo.
El 2-1 fue siendo realista. Ella lo que quiso decir fue un 6-1, pero fue realista y se quedó en el 2-1.
¿Y tú, Juanfran?
Estoy de acuerdo.
Pues yo firmo el 2-1, sí. Yo firmo el 2-1 también para la Unión Deportiva, minuto 93 de partido.
Contra la Almería me pediste una porra.
Sí, sí, cierto.
Y te dije 1-2.
Correcto.
Y al final...
Me debes un cortado.
Entonces hoy, Rapel, ¿qué ponemos?
Primero Dorama, ¿sabes? De Dorama.
Mira, yo iba a decir el 2-1 porque es un resultado que permite a Las Palmas ganar sin un resultado muy escandaloso ante un equipazo, pero como no quiero triempatar, yo creo que el 3-2 va a ser un resultado precioso.
Para qué bonito.
5 golitos, pues estaría bien, sí, sí.
1-0, gana Las Palmas.
Lo apunto, Lo apunto. Y como gane, ya la próxima nos hace la quiniela.
Como pueden comprobar, señores, somos muy objetivos aquí los cuatro, que apuntamos a que va a ganar Las Palmas y ojalá y sea así. Guasi, un abrazo muy fuerte, que todo vaya bien.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Bueno, Juanfran, nada más, les escuchamos esta tarde.
Sí,
los dos.
Exacto, con toda la previa, con no solo fútbol, sino el resto de la jornada del próximo fin de semana.
¡Arriba de ellos!
Exacto.
10:59. Nada, que boletín informativo enseguida y después tiempo de análisis. No se vayan, aún hay más.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.